un servidor, Carlos Ken, como cada tarde de sábado, me acompaña Marc Adrià. Muy buenas.
Buenas tardes.
Recuerdo que nos podéis estar escuchando a través de la 101.9 de la FM, a través de www.novaonda.net. Hoy, Adrián, no hay Twitch, que se nos ha roto. ¿Cómo está el asunto?
Ah, el Ibai, que es que se pone a hacer eventos y vamos, peta
lo
la
rompe,
plataforma.
Lo rompe. Programita el de hoy, ¿eh?
Sí, calentito.
Ha caído bronca antes de empezar.
Ha habido bronquita. Bueno, ¿qué sé?
Es lo que hay. Ahora verán por qué los oyentes. Pues a otro muro más, claro que sí. Bueno, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, no sé. El resto de mi año ha hecho la EBAU ya y yo, como un campeón, pues aún me queda un mesecito para hacerla. Pero bueno, espero que se os haya dado
tú
bien.
Este fin de semana, este sábado, estás un poquillo raro, ¿no?
Esta noche yo ya me voy a tope.
Sí, ¿no?
A celebrar que mis compañeros la han hecho,
claro,
efectivamente.
Claro, y luego cuando la hagas tú te irás a tope a celebrar que
efectivamente,
tú la has
hecho. Me iré que yo la he hecho y mis compañeros irán conmigo para celebrar que yo ya la hice.
Sí. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás correcto?
Sí, la verdad es que estoy...
¿Sí? Bueno, pues nada, otro sabadito por aquí más, sábado 11. ¿Eh?
A ver
qué traemos.
A
Oye,
ver que sí.
Viene cargadito el programa.
Programa 35, por cierto.
Programa 35.
Nunca lo decimos.
¿Me ahorro la broma o cómo está el asunto?
No.
¿No me la ahorro?
Ahórratela.
Sí, hombre, claro, el 9 se me ha dejado un poco descuadrado, la verdad. Bueno, pues eso, programita número 35.
Sí.
Prepárate que empezamos, ¿no?
A ver qué pasa.
Iba a hacer la rima, pero es que no sabía cómo.
No.
Bueno, que Adrián, yo traigo Iceberg, ¿eh?
Ojo.
Traigo yo la música también.
Ojo.
Pero es que el Iceberg de hoy, atención, ¿eh? Atención que...
¿De qué?
De la historia de España.
¿Bof?
Wow. Bueno, Iceberg de la historia de España. Oh. Bueno, este Iceberg es una propuesta de Adrián, algo cambiada, eso sí, ¿vale? Pero que está bastante fresca, la verdad. Y sí, señores, tenemos un Iceberg de nuestro queridísimo país, ¿eh? Y de sus historias también. Bueno, tenemos un Iceberg de la historia de España y que, bueno, está bastante fresco, la verdad.
Además, es muy bonito traer un Iceberg de historia de España después de haber hecho el examen de historia de España de BAU, que la gente lo tiene fresco.
Claro. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. No sé por qué, la canción está de fondo... Es como que es un meme, obviamente, pero a mí me relaja, tío, me pone chill.
Ah, sí, vale, que te relaja, vale. Sí.
Te juro que estoy como que muy relax.
Relajación, sí.
Bueno, ya sabéis que cómo funciona esto, ¿no? 5 o 6 niveles en los
Bájale
que...
Bájale más a la musiquita, pasando. Que la verdad es que me estoy poniendo muy nervioso.
Joder, macho. Bueno, ya sabéis lo que, como esto, 5 o 6 niveles en lo que va pasando todo, pues de claro a oscuro, ¿no? En España, pues también tenía que pasar, obviamente. Así que bueno, a disfrutar que esto está bastante fresco. Voy a buscar una cancioncita que vamos a poner de fondo.
Vale. Campanilleros.
No, algo muy español.
Esa campanilleros, ¿qué más español que eso?
No, o sea, voy a poner una obra de flamenco, ¿vale?
¡Oh, hay flamenquito!
Pero di algo mientras
pero escúchame,
busco.
Mejor que campañeros que me... Uy, caña, sé que se me traba la lengua, pero que mejor español que ese temazo. Pero bueno, yo qué sé, a ver qué pasa con la historia de España. Yo la verdad es que tenía un par de datos así escondidos en la recámara, pero Carlos me lo funó.
Que sí, Adrián, que sí, que sabemos que eres muy bueno.
Efectivamente, el mejor.
¡Ole, ole!
Tírale, mi niño, arráncate por Triana. ¡Ole!
Adrián.
Cuando quieras te saco el acento andaluz, ave. ¿Sabes lo que te digo, chiquillo?
Para. Bueno, nivel 1 del iceberg de nuestra queridísima Españita. ¡Ay!
¡Olé!
Bueno, el milagro de Empel, lo primero de todo, el milagro de Empel o la batalla de Empel fue una batalla que formó parte de la guerra de los 80 años. Adrián, ¿te sonará esta guerra, no?
Efectivamente.
Bueno, also conocida como la guerra de Flandes también.
Esa.
Ahí. Bueno, lo que hoy en día son los Países Bajos se levantaron y lucharon por su independencia contra el Imperio Español, incluyendo lo que es a día de hoy Bélgica y Luxemburgo. Bueno, pues en diciembre de 1585 se encontraba un tercio de 5.000 hombres combatiendo en la isla de Bommel, rodeados por embarcaciones holandesas. Los neerlandeses abrieron dique para inundar, pues bueno, toda la zona que rodeaba al ejército español, y estos se quedaron muy recluidos en un trocito pues minúsculo de tierra, la verdad. La situación era desesperada para los españoles y los holandeses les ofrecieron la rendición a cambio de perdonarles la vida, a lo que respondieron que preferían morir antes que rendirse. Ojo, esta
claro,
gente valiente.
Sí.
Bueno, los días pasaban y los españoles sufrían pues por escasez de alimentos y obviamente por el frío. Claro, estaban ahí en el nombre, en el norte, entonces, claro.
Correa rasca.
¿Qué?
Correa rasca.
Bueno, pues bueno, como bien digo, fueron a cavar una trinchera y unos soldados pues encontraron, atención, una imagen de la Inmaculada Concepción.
Ojo.
Bueno, sabes quién es, ¿no?
Inmaculada Concepción es toda aquella imagen de la Virgen María que aparezca rezando y mirando el cielo.
Bueno, ¿cómo te lo sabes?
Historia del arte.
Sí, sí. Bueno, el maestro interpretó esto como una señal, bueno, ya sabemos cómo de católicos eran en aquel entonces, y ordenó a los soldados encomendarse a la Virgen. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿El qué, perdón?
Encomendarse a la Virgen.
Sí.
¿Sí? ¿Qué es?
No, como darle devoción.
Ah, vale. Bueno, esa noche se desató un inusual gélido viento que congeló las aguas en torno al tercio español, con lo cual los barcos holandeses se quedaron atrapados en el hielo y los españoles, bueno, pues los asaltaron ganando la batalla. Y fíjate, porque es que el almirante neerlandés llegó a decir, tal parece que Dios es español.
Efectivamente.
Wow. Y bueno, así es como esa batalla se convierte en una de las batallas más recordadas de la historia de España. Wow.
Ojo, es que España, cuidado.
Ojito con España. Bueno, Llivia, ¿te suena de algo?
¿Llivia?
Sí, doble L.
Pues ni idea.
¿No te suena?
Buah. Así de primeras.
¿Cómo?
De primeras,
¿verdad? Por una corta historia que comienza con el Tratado de los Pirineos, ¿vale? Que puso fin a la guerra franco-española, ¿vale? Los franceses salieron vencedores y España en este tratado accedió a entregar todos los pueblos del norte de los Pirineos, ¿vale?
Eso ya sabemos. Sí, ahí Andorrita estaba incluido.
En efecto. Bueno, fíjate porque por un despiste se dejaron un pequeño pueblo llamado Llivia, ¿vale? Es un pueblo. Y como los dos países estaban desgastados por una larga guerra, pues no querían continuarla por un pequeño pueblecito, ¿no? Porque Llivia es muy, muy pequeño, ¿no? Así que firmaron la paz y quedando así Llivia española, ¿vale? Quito Gibraltar, pero francesa, ¿sabes lo que quiero decir? Y este bonito pueblo a día de hoy es el único enclave español ahí en Francia.
Anda.
¿Eh?
Bonito.
Bueno, Menorca inglesa, ¿eh?
Oh,
Menorca inglesa. Bueno, no me refiero a la gran cantidad de guiris y anglosajones que se juntan en esta isla en verano, pero es que Menorca ha estado bajo la soberanía del Reino de Gran Bretaña durante 70 años, Adrián.
¡Ojo!
¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes esto?
Nada.
¿No? Bueno, esto empieza la guerra de sucesión española, donde los ingleses conquistaron Gibraltar y Menorca, y en el Tratado de Utrecht firmaron quedárselas a cambio de abandonar el objetivo de la guerra, que era poner a un austriaco en el trono. Las transacciones de territorios o compensaciones eran algo pues bastante habitual en aquella época, y la idea de que hay que administrar territorios en torno a la lengua, la cultura o la historia, pues bueno, estaba bastante poco desarrollada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, así fue como esta isla estuvo más o menos un siglo a manos de británicos. Verdad es que entre medias estuvo también ocupada por los franceses, pero después España oficialmente se quedó con ella.
Luego entenderemos que por qué odiamos a los franceses.
Bueno, madre mía, Adrián, ¿eh? ¿Cómo estás esta semana con los franceses?
Es que... No, esta semana no, estoy yo de siempre.
¿De siempre con los franceses?
Hate Francia.
Bah. Bueno, berracos de piedra. ¿Tú sabes lo que es un berraco?
Berracos.
Un berraco, yo.
Me suena, pero
no. ¿No? Las figuras estas amorfas de piedra.
Ah,
que
sí,
parecen
vale.
perros, cosas así.
Sí. Vale.
Bueno, los berracos de piedra son esculturas de la Edad de Hierro que se encuentran por la meseta y están pues estrechamente ligadas con la cultura de los betones, ¿vale? A veces parecen cerdos, como bien te digo, a veces parecen toros, otras veces pues no se sabe, ¿no? Porque son muy amorfos. Pero bueno, su función o utilidad no está muy clara, aunque sí se dice que tienen una función espiritual o ritual, pero eso significa que puede ser cualquier cosa, la verdad, ¿no?
¿La bicha de Balanzonde encontraría aquí?
Se podría decir, ¿eh?
Yo creo que sí.
Bueno, nivel 3, Adrián, que antes lo he dicho. Ya vamos por el... Exacto, digo, antes no sé si he dicho que estábamos en nivel 2
no,
ya.
Por eso.
No lo he dicho.
No suelta tambor.
O que no lo he dicho yo, que tú no has soltado tambor.
Ambas.
Ambas, ¿no?
Pum.
Ahí. Pum. Doble, que se nota sí, sí. Bueno, pues nivel 3 ya. Alfonso III, inventor de las películas eróticas. Esta me la has
pedido. ¡Ay, a tope!
Bueno, este rey encargó numerosas películas subidas de tono en los primeros años del cine. ¿Te imaginas que era de esos que pedía guarrada furry?
No, pero eran súper, como súper, todo súper, ¿cómo lo digo? Ideático, como súper forzado.
Ah,
sí,
ya,
sí,
ya.
No te creas
bueno,
tú que había ahí.
Esto era porno de hace 100 años.
No era historia de la madrastra con no sé
ya,
qué.
Ya,
no,
bueno,
no.
Porno de hace 100 años, eso te quiero decir.
Sí, sí, sí.
Este monarca, bueno, no fue el inventor como tal de las películas guarras, ¿vale? Pero porque ya existían cosillas anteriormente.
Claro, claro. Él dijo, hoy pa' Fañita, ¿eh? Para mí. Estas las traigo yo pa' Palacio.
Sí, sí, sí. Bueno, aún así, el Gañán, este era todo un pionero, ¿no? Y bueno, tres de estas películas han sobrevivido, irónicamente, archivadas en un convento. Cuidado
vale,
con los curas, ¿eh?
Sí,
cuidado
sí.
Con los curas, que le gustan los antiguos, le gustan los muertos. Porque esos actores tienen que estar ya...
Claro, claro.
Esos actores están ya fallecidos.
Qué creepy, ¿eh? Es como las risas enlatadas. O sea, ya seguramente...
Eso es gente muerta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, nuestro amigo Felipe VI, que recuerdo, conoce la existencia de este programa.
Efectivamente.
¿Vale? Heredero
que,
de...
Que, por cierto...
Dime.
Bueno, no, le voy a decir luego en quien te ha preguntado, perdón.
No, dilo.
El DNI del rey es el 16.
¿El 16?
Sí,
¿y
porque...
Y de Franco era el 1.
Sí, ya, y del 1 al 10 es para la monarquía española. O sea que la heredera, o sea, ser Leticia, es el 17.
Anda, fresqui.
Y el 13 se lo saltaron.
¿Ah, sí?
Porque daba mala
suerte.
Bueno,
claro, claro, obviamente. Eso me suena que lo hemos dicho alguna vez, ¿eh?
No sé, yo el otro día lo vi.
Bueno, Felipe VI, heredero del Imperio Romano. Cuando el último emperador bizantino, bueno, el último emperador romano de Oriente, murió en la defensa de Constantinopla, su hermano heredó el título de emperador de Roma. Importante, ¿vale? Este se lo pasó a su hijo... Y este último en su testamento lo obsequió a los reyes católicos, ¿vale?
Ole, que por cierto eran primos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, decir que en esa época era bastante habitual que fuesen primos, ¿eh?
Claro, porque era casamientos ahí para ver la herencia de donde
claro,
venía.
Claro, 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 claro. Bueno, pues como digo, este título de emperador romano se pasó a los reyes católicos, quienes simplemente pues nunca lo utilizaron, ¿vale? Y ningún rey de España lo ha utilizado, ¿vale? Pero 500 años después, te lo digo, legalmente es Felipe VI quien heredaría este título. O sea, Felipe VI, si en algún momento quiere reconstruir toda la corona romana, pues
qué
oye.
Bonito sería tener España, que digan Madrid, Albacete y Roma.
¡Dios! Testículo de Franco.
Ojo.
Bueno, este mucha gente lo ha escuchado.
Sí,
ya,
sí, sí, sí.
Este la verdad es que bastante gente.
Bueno, y Franco también tenía, perdón que te moleste, tenía el brazo de una santa.
Ya.
Que
sí.
Tenía ahí debajo de la almohada.
¿Cómo?
Bueno, no sé si era debajo de la almohada o en la mesita, pero
eso
tenía,
no lo sabía, cuenta.
Lo tenía muy cerca cuando iba a dormir.
Cuenta.
No, simplemente porque él tenía el brazo de una santa, creo que era Santa Ana o por ahí, y el hombre lo tenía, no sé si debajo de la almohada o en la mesita, pero lo tenía el hombre muy cerca cuando dormía.
No era de verdad el brazo.
Claro, esto es como en no sé qué está el cáliz que usó Cristo en la última
sí,
cena.
En Valencia está el
claro.
Santo Grial.
Entonces, eso, el Santo Grial, o sea que cada uno como quiera, pero él dijo que tenía ahí el brazo de... La señorica, bueno, la santa, que no me acuerdo cuál era.
Qué barbaridad.
Historia de no.
Historia de la historia.
¿Qué, te has quitado ya el tablao flamenco o qué?
No, hombre, no, aquí sigue el camarón de la isla. Bueno, el testículo de Franco, ¿vale? Sí. Esto puede ser pues simplemente un mito, ¿vale? Pero lo curioso es que un mito que se repite con diferentes gobernantes, ¿no? Esta leyenda surge pues como una forma de desacreditar a un tirano acusándole de falta de virilidad, ¿no?
Sí.
¡Oh, te falta un cojón!
¡Ah! Te falta un huevo.
¿Verdad? ¿Un qué?
Un huevo.
Un huevito.
Un huevito.
¿Eh? Bueno, pues lo dicho, que dicen que le falta un huevo, pues entonces falta de virilidad, ¿no? De todas formas, no hay evidencias sólidas para acreditar que Franco solo tenía un testículo, ¿no? Bueno, pues como bien he dicho antes, es algo que se ha repetido con otros gobernantes, como por ejemplo Adolf Hitler, de eso también lo sabías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, del cual se decía lo mismo, que perdió un huevo en una batalla.
Ah,
entonces, bueno, yo qué sé.
La gente que pierde brazos y gente que pierde huevos.
Claro, cada uno pierde lo suyo, ¿eh? Esto funciona así.
Así va la guerra.
Así va la vida y la guerra. Bueno, San Borondón, no sé si conoces San Borondón.
Vale, perfecto.
¿Te suena o no?
No.
¿No? Vale, bueno, tranquilo, Adrián, tranquilo. Que Carlos Kent te lo explica.
¿Cómo le gusta?
¿Qué?
¿Cómo le gusta?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, esta leyenda es una leyenda muy conocida en las Islas Canarias. Obviamente, como no eres canario, no la conoces. Claro, cállate.
Es que no me acuerdo qué dicen ahí, la verdad.
¿Eh?
Suelta ahí un asho, pero no sé qué dicen, la verdad, en Canarias.
Es una historia, nos cuenta la historia de una isla que aparece y desaparece.
Ahí va, wow. Por el nivel del mar.
No.
Ah,
¿cómo se pone el nivel del mar? Claro. Bueno, esta isla aparecía en mapas medievales mucho antes de que la conquista española de las Canarias, ¿verdad? Esta isla
sí.
Aparecía mucho antes de que las Canarias fuesen conquistadas.
Fueron españolas.
Dios, claro que sí. Bueno, en otros mapas a veces la isla aparece por diferentes lugares de las Islas Canarias y bueno, también se cree que va cambiando de sitio y se le llama la isla errante. ¿Sabes lo que es eso?
Claro, errante, porque va vagando por ahí.
Ahí estamos. Sí. Bueno, atención, ¿vale? Que estás disfrutándolo, ¿eh?
Estoy disfrutando, la verdad es que me están dando ganas de irme a Sevilla, a la feria.
Bueno, la leyenda cuenta que San Borondón, buscando el paraíso terrenal en barco, descubrió una isla nueva en la que dio una misa y resultó ser una ballena.
¿Ah? Ah, vale, dio misa en la ballena.
Estaba dando una misa encima de una ballena.
Ah, pues claro, oye.
Y la ballena no se movía.
Chilling,
¿no?
Chilling.
Notando no sé cuántos hombres encima, nada. Chill, tranquilos, ¿eh? Bueno, esta leyenda, todavía vive incluso en los años 50, ¿vale? El ABC sacó unas supuestas fotografías de la isla.
¡Ojo!
¿Eh? ¿Será o no verdad? Bueno, pues el muro habrá que hacerlo desde las Islas Canarias, ¿no?
Vámonos. Hacer el muro encima de una ballena.
Sí, sí. Tengo un
hermano. Encima cogemos la ballena en Alicante y vamos para allá.
Venga, va, sí, lo veo. Bueno, el navío San Telmo, no sé si lo conoces.
Sí.
¿Sí?
No, en verdad no, pero queda muy bien.
Tú vas siempre de historia, pero luego nada, ¿eh?
Sí.
Ríete, ¿cómo haces? Ríete. Bueno, el navío San Telmo era un barco español, claro, que viajaba en un convoy en 1819 desde Montevideo hasta Perú, ¿vale? Pasando por el Cabo de Hornos, los fuertes temporales del cabo rompieron el timón del barco y lo dejaron a la deriva separándose del grupo, ¿vale? Desapareciendo. Bueno, unos meses después, el bergantín británico Williams, pasando por las islas Shetland del Sur, encontró los restos de un barco español que encajaba con las descripciones de San Telmo.
Pues ya está.
Wow. Esto debía a los 644 tripulantes de este navío el logro, atención, de haber descubierto la Antártida. O sea que la Antártida fue descubierta por los españoles. ¿No sabías eso?
Sí, es que no, la verdad, pero es que nos tenemos que dar más importancia, no solo por haber inventado el Chupa Chups, a ver lo que te digo.
De todas maneras, o sea, aquí tengo un poco de debate, porque la descubrieron pero estando muertos. O sea, te quiero decir, en plan, no pudieron llegar a puerto y decir, oye, hay tal sitio helado.
Nadie dijo que teníamos que haber descubierto cosas vivos.
Exactamente, ya está. Bueno, varios grupos arqueológicos han ido a la Antártida a buscar restos de los supervivientes, pero no se ha encontrado nada concluyente.
Están abajo ahí.
¿Eh?
Están abajo haciendo glu glu.
Están abajo, sí. Bueno, Adrián, pues este ha sido el iceberg de la historia de España.
Pues ni tan mal, la verdad, me ha gustado.
Pues ya lo sé, que ni tan mal, ya lo sé.
Nada, sobre todo con la musiquita que me has traído.
Nah.
El tambor no tenía sentido, la verdad.
¿Dejamos un poquitico?
¿Eh?
¿Dejamos un poquitico?
Ahí un poquitico.
Yo sé que a los españoles esto les mata. Venga. que decir que sí, que Camarones
por favor,
grande,
de verdad.
Camarones es lo mejor que ha tenido España, la verdad. Y fíjate que yo no soy de escuchar esta clase de música, pues sí, pero mola mucho.
Que siempre que sí.
Bueno, hay que decir varias cosas antes de continuar con el muro de hoy, Adrián.
Claro, si parece que viene a hablar de la teletienda.
¿Qué?
Que estás en el muro, no en la teletienda, por favor.
Oye, ¿cuánto tiempo llevamos sin hacer teletienda en el muro?
Poco, en verdad.
¿Poco?
Cuando no habla, sé. Cuando...
Desde antes de Semana Santa no hemos
hecho... Bueno, pero teletienda con música es verdad.
Claro.
Que ponga, no, en verdad no tengo nada que anunciar, ¿no?
Hombre, ¿cómo que no? Bueno... Dijimos algo por ahí, ¿eh?
Ah,
dijimos
sí.
Algo de cierta persona famosa.
Sí.
¿Eh?
Se viene nueva entrevista.
¿La decimos? ¿La decimos aquí?
Bueno.
Venga, sí, como va a ser la semana que viene. O sea, ya como que lo podemos
sí,
decir.
Sí, pero ponte la tienda al muro.
¿Qué?
Ponte la tienda al menos.
Sí, pero di algo mientras...
Nada, es que básicamente el otro día yo tuve una gran idea. No, en verdad, no la tuvo Carlos.
La tuve yo.
Si queréis, puedo poner el audio si es necesario, pero tuve la idea de entrevistar a un gran personaje de aquí de Albacete. Y que ha sido entrevistado en el Digital Albacete. Estamos hablando de que el señor Ernesto Modesto.
Modesto Colorado.
Eso, madre mía, Ernesto, ¿sabes? Yo, Modesto Colorado, perdón, le hice una entrevista. Varias entrevistas. Y nada, cuando me ponga la teletienda yo me arranco.
Vamos a darle caña y ya la gente va a decir: no puede ser esto, ¿verdad?
Bueno.
Teletienda el muro. Nova Onda, en la 101.9 de la FM y en novaonda.net. Nova Onda, tú y la radio. El muro trae noticias que hay que decir, Adrián.
Que el próximo sábado, 18 de junio, traeremos sin más dilación la entrevista a el señor Flores de los Valencianos, también conocido como...
El Michael Knight de Albacete, señoras y señores. Tengo que decir que tengo yo ganas.
Sí, yo también tengo ganas de...
¿Tú cuando te dije esto, ¿cómo te quedaste?
Yo dije, un genio, porque yo a ese señor en verdad sí que lo veía de vez en cuando y decía, ostras, tú, el hombre este, porque yo tampoco sabía que le llamaban, sabía que se parecía al del coche fantástico,
coche
pero
fantástico,
no sabía,
hecho,
no sabía.
De
nombre,
hecho... Oye, me hubiese molado más que lo hubiese hecho con esta canción, ¿eh?
Sí, bueno, yo qué sé.
Soñar.
Podrías haber hecho ahí un chuchu.
Sí, pero es
sí,
que...
pero bueno.
Ay, hoy no me noto yo fino, ¿eh?
Sí.
¿Por qué será, tío? Pues eso, que el Michael Knight de Albacete pasará por los micros del muro, de Nova Onda.
Sí,
bueno,
sí.
También.
No sabemos cuándo haremos la entrevista, pero sí.
La tendréis.
Sí, no seré yo fingiendo su voz, no pasa nada.
Sí, pero escúchame, muy buen tío, que luego nos invitó a bebida, ¿eh?
Buena gente. Te invitó.
Bueno, me invitó.
Te invitó. Yo pagáis mi horchatita como un campeón.
Bueno, pues hecho que la semana que viene tendremos al señor Flores pues por aquí, ¿eh?
Guay, la verdad.
Hace ilusión. Adrián, otra cosita. Hay que darle las gracias a todo el mundo por el programa la semana pasada.
Sí, un programa bastante interesante.
Me moló.
Sí, esta noche lo tendréis en YouTube por si alguien se lo perdió.
Esta noche es sábado, ¿no? Esta noche tal.
Efectivamente, la noche del sábado lo tendréis en...
Qué guay, tío. En verdad,
funciona. ¿O no? ¿O está ya?
¿Tú crees que está ya?
Yo lo subí ya. Sí, porque creo que me...
Macho, tienes una cabeza, escucha.
Perdón, es que estoy con el Mejores Momentos.
Ah,
entonces
está liado,
ahí.
¿No?
Sí, pero no, el del 35 ya está.
El
34.
¿Cuándo 34. Lo
subiste? Pues creo que lo subí el miércoles. El miércoles sí. Por la noche creo que me puse a full porque me lo mandaron los de Nova Onda, la centralita.
Un saludo a Miguel Andrés que te lo mandó él.
Efectivamente, me lo mandó el martes por la noche y me puse ahí...
Y ya funcionando, ¿no?
Ya a tope. Sí. Lo
edité
y tal.
Hay que hacerlo más veces, el directo.
Ya, lo que... Sí.
Lo que digan.
Lo que digan, yo encantado.
que eso, que yo la verdad es que me lo pasé bastante bien, tío.
Sí, fue... Pues, echamos ahí una buena tardecita.
Tío, ¿sabes qué me ha dado rabia, tío? Que el Twitch no funcione hoy, macho.
Ya.
Pues hemos llegado, vamos a contar ya, qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que ha pasado, que hemos llegado, estaba aquí el coordinador que estaba hoy,
sí.
Este fin de semana, y hemos llegado y tal, y al principio el Twitch estaba funcionando.
Sí, lo que pasa es que se veía que iba un poquito trabado.
Y la cámara, ¿sabes el problema que siempre ha usado la cámara aquí en Nova Onda? Que se ponía
pues,
como negra.
Hoy no se ha solucionado.
Exacto, entonces, ¿cuál es la vieja confiable cuando un programa del ordenador te da error? Cierras y vuelves a abrir.
Efectivamente.
Lo hemos hecho como siempre hemos hecho cuando la cámara de Nova
sí,
Onda daba
y yo me metía en Twitter para porque ya sabes que cuando falla una red social en Twitter se avisa y
sí,
la gente
es
decía
que es OBS,
que,
cabrón.
La gente decía que el Twitch se iba para abajo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Pero si es cosa de OBS.
No, pero de Twitch también va un poquito de lado.
¿Sí?
Sí.
Ya, pues nada, tío. Es lo que hay. Hoy no
sí,
hay...
Es que,
pues,
lo siento, pero bueno, mucho, no lo imagináis.
Exacto. Nos imagináis en el estudio. Ahí,
En YouTube puedo tener una foto, sí.
Sí. Bueno, que hoy me toca a mí la música.
A ver qué has traído.
Sí, ya lo sabes.
No, pero es que siempre me hace ilusión preguntarlo.
Venga, Videoclub y su disco Euphoris.
Ois,
porque
uy.
Son franceses, ¿vale? Bueno, Videoclub fue un dúo...
Vamos a darle una oportunidad, chicos, que aunque sean de la tierra prohibida...
Eres de lo que no hay, macho.
Bueno, somos. No soy yo el único que odia a Francia, ¿eh?
Yo odio a los franceses, no a Francia. Eso yo lo voy a decir siempre. Odio a los franceses,
yo,
no a Francia.
La única vez que voy a pisar Francia será para ver el Louvre.
¿El Louvre y Disneyland, a lo mejor?
El Louvre.
Ah, bueno, pues nada.
Voy a ver todo menos la Mona Lisa, porque está sobrevalorada. Gracias.
Madre mía. Bueno, Videoclub fue un dúo francés de electropop y synthpop proveniente de la ciudad de Nantes, formado en 2018, ¿vale? Bueno, la agrupación musical estuvo compuesta por Adel Castillón, ¿vale? Voz y teclados. Y Mathieu Reynaud, que tenía voz, teclados, guitarra eléctrica, caja de ritmos.
Una máquina.
Y batería electrónica. Pero era francés, Adel.
Un multiuso.
¿Eh? Un multiuso
francés.
La única que me cae bien es Adel. No por nada, sino porque es que el otro, no sé.
A mí es que son franceses.
Bueno, sus letras son principalmente en francés y ocasionalmente en inglés también.
Ah, entonces, vale. Entonces
las canciones en inglés recomiendo que las busquen porque son muy bonitas, ¿eh?
Yo es que no las entiendo, entonces
ya, es que tú eres de lo que no hay. Bueno, el primer sencillo de la banda, titulado Armour Plastic, que es el que pondremos al final del programa de hoy, sería producido por el padre de Mathieu, cosechando un notable éxito y bueno, pues siendo certificado disco de oro en México.
Ojo.
El 28 de enero de 2021.
Has visto que no son ganadores ni en su propia tierra, de verdad.
Ay, madre mía, Adrián, tío, de verdad. El 11 de abril...
Pido disculpas si hay algún francés escuchándonos.
Sí, sí. El 11 de abril de 2019 tendría lugar el primer concierto de Videoclub en Nantes, atención, seguido de una gira musical durante el verano del mismo año. Adel Castillón y Mathieu Reynaud actuaron en múltiples festivales como el Unaltro Festival de Milán y en el Delta Festival de Marsella, así como en el Festival Cabourg Mon Amour. ¿Vale?
Ay, tan mal.
Muy bien. O sea, el dúo, yo digo que el dúo prometía mucho.
Es un dúo
y que tenían un futuro muy bueno.
Sí, sí, sí.
Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando juntas música y amor?
Ah, vale.
O sea, porque empezaron a trabajar juntos.
Qué
porque
lástima.
Se querían. Era eso, o sea, ellos eran músicos, pero también eran parejas.
Como Camela.
Entonces, ¿qué?
Como Camela, pero bien. O sea, pero mal, perdón.
Mal. Y a la francesa. Bueno, el 29...
Ahí está el problema de lo más.
El 29 de enero de 2021 fue lanzado el primer álbum de Videoclub, como bien digo, titulado Euphoris, y de ay, que hablaremos sí. En nada. ¿Qué pasa?
Francés, por favor.
Bueno, oye, yo intento.
¿Sabes? No, sí, está
la
bien,
gente,
mejor
la gente ya sabe francés, se le está cayendo la cara de vergüenza. Lo entiendo, lo siento. Bueno.
Se parece a mí cuando no digo algo en inglés.
Sí, sí, sí.
Ay.
Bueno, es que tú cuando dices algo en inglés...
Terrible.
Se pone mal hasta mi abuela, que no escucha todo.
Se me pone acento de pueblo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uf. Y españolizado, exagerado.
Sí, sí, sí.
Wow. Muy basado. El 31 de marzo de 2021, el dúo anunciaría su separación después de 3 años de novia.
Oh.
Vaya. La verdad es que la gente estuvo muy dolida por un tiempo, ¿eh?
Madre mía. No, en verdad, sí. ¿Sabes lo que pasa? Claro, es que las rupturas entre famosos siempre quedan muy mal, ¿eh?
Sí.
Sobre todo cuando hay piques.
Cuando hay piques, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Bueno, la ruptura se hizo pública mediante la publicación del último videoclip de la banda titulado SMS. Ya sabemos que es mensaje de texto, ¿no?
Ay, ¿qué significará SMS?
Send message. No lo sé. No
sabes.
Por decir algo. Hablemos ahora de Euphoris, ¿vale? Que es el único disco de este dúo, pero vaya discazo, ¿eh? Vaya discazo, tengo que decirlo. Como bien digo, Euphoris es el único álbum de este dúo. Incluye canciones como Enfance 80, Infancia de los 80, que es la que pondremos ahora, Amour Plastique o Euphoris, que es como se llama el álbum.
Sí, sí. Mola.
Este álbum fue sacado en 2020, un par de meses antes de la separación de la pareja. Vaya.
Vaya.
Que no del fin de Videoclub. Hay que decirlo, ¿vale?
¿Vale?
Porque Videoclub terminó oficialmente a principios de este año.
Al día siguiente, ¿sabes?
No, hombre. Ya que Adel Castillón, bueno, decidió acabar los conciertos que tenían datados antes de su separación.
Ah,
¿no?
Vale, está bien.
Y una vez acabados, pues terminar Videoclub.
¿Te imaginas? Cantaba uno en la otra punta del escenario, ¿sabes? Súper enfadado, sin mirarse.
Y al acabar, cada uno se salió por un lado, en puertas diferentes, cosas así. Oh, madre mía, madre mía.
Encore fait très ressasser cette. faudrait suivre l'avion en papier, hurler pour s'envoler, surtout quand on pense au passé. Je laisse aux autres les deux. Quand t'es petit, y'a la méfiance.
Puis après vient le mépris.
Y'a des jours où ça va mal.
C'est que t'oublies quand ça va bien.
Les adultes y crient râle.
Disent des choses qui servent à rien.
Tu passes ta vie dans le passé.
Et pourtant c'est pas si beau.
Tu te souviens des jours usés.
Des mois de mai, des batailles d'eau.
Faut s'y faire, t'es juste grand.
Et on aura plein, tu verras.
Des belles choses, des bons moments.
Quand c'est fini, tu regretteras.
Je laisse aux autres les deux mains. Moi je prends que les maintenant.
Pues esto ha sido en Fanse 80 de Videoclub. Adrián, ¿qué te ha parecido esta canción?
He de admitir que me ha gustado a pesar de su procedencia. No va a mi playlist de Spotify ni de broma, pero me ha gustado.
Adrián, que ya sabemos que los franceses no te gustan.
Ni a mí ni a nadie.
Bueno, ya. Que luego digan los oyentes a ver qué opinan. ¿Sabes qué quiero decir?
Luego pones encuestita.
Sí.
Tenéis encuestita al salir del programa.
Sí, los sábados, ahora en tu cuesta, Bueno, Adrián, en esta segunda parte hay que decir que ha habido un poquito de...
Ha habido bronquita, pero porque yo iba a traer unos misterios. Bueno,
unos misterios que dan para mucho.
Un misterio, vamos a ver un misterio.
Me alejo el micro que si no satura. Unos misterios que dan para mucho, pero que Adrián solo ha traído una introducción.
Vamos a ver, introducción, vamos.
Solo una introducción ha traído Adrián.
Yo esta semana no he tenido ganas de hacer el muro, las cosas como son.
Pero Adrián...
Las cosas como son.
Antes de nada, vamos a hacer una cosa. Porque ya se ha solucionado todo, ¿no?
Más me da pereza verme un vídeo de 20 minutos contándome los backrooms de no sé qué.
¿Qué pasa? Yo el iceberg no me da pereza.
Bueno, yo qué sé, eso ya es cosa tuya, Carlos.
Vamos a decir una cosa, ¿vale? Estamos a miércoles. Ya hay que...
¡No!
Pero es que lo digo porque por si acaso la primera parte no les cuadra mucho a los oyentes.
Con lo bonito que era el roleito,
en
tío.
En asuntos de escucha.
Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Vale, mira, ya que ha destapado. Es que aquí el señor Carlos Vicente se va a no sé dónde, ha perdido en el pueblo, y yo seguramente esté de fiesta, entonces... Es que ha sido muy bueno.
Está muy bien porque estábamos... O sea, la pausa que habéis escuchado ahora no es la pausa que hemos hecho la primera grabación. ¿Por qué? Porque estaba saturando que no veas.
Sí, estaba. Y yo le estaba diciendo, Carlos, baja el volumen. Y él dice, si ya te soy Carlos, hago lo que quiero.
Te vas a poner la temporada que viene y vas a estar tú en la técnica, tío.
Venga. Si me enseñas, yo aprendo.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Me pongo pegatinitas encima de lo que tengo que subir y bajar.
Vale, tío, como tú quieras, tío.
¿Eh?
Todo para ti.
¡Qué asco, Dios!
¡Dios!
Ahora que estamos en un mes muy oportuno, para mandar besitos estamos.
Y si te digo qué día se celebra, te cagas en
ti. El día de su cumpleaños, qué brigado.
Pues escúchame, que
profesionalidad, por favor.
Profesionalidad.
Que es un día muy bonito, hombre.
Es un día muy bonito, por supuesto, y gente muy bonita, gente muy adorada.
Sobre todo
gente muy preciosa.
Sobre todo en el colectivo, porque el muro aprueba los LGTBI.
En efecto. Sí.
Sí, en la...
Hostia, había un momento que he dicho, ¿no?
con Carlos Funada.
No. Bueno, que eso, pedimos perdón si la primera parte está un poquillo saturada, ¿vale?
Sí.
Esta segunda parte la vamos a estar más de chill.
Va a estar más chill, más tranquila, porque además también traemos un quien te ha preguntado bastante interesante.
Guau. Vamos a Bueno, o sea, es que la primera parte estaba quedando bien. Lo que estamos tumbados ahora somos nosotros por la técnica. ¿No te
estás, yo estoy eufórico.
Bueno, yo también, venga, vamos.
Pues ya está.
Vamos. Vamos con algo que mola mucho, ¿vale? Que le he dicho a Adrián que estaba bastante fresco.
Sí.
Y lo aclararemos, que son las Packrooms. Adrián, tío, Adrián, te estoy diciendo que te esperes a entrar. Deja de hacerme gestos, tío. Adrián, que ahora entras, tío, que ahora entras. Adrián, que vamos a dejar la canción y ahora entras. Tranquilo, que solo tienes una introducción de 5 minutos. Bueno, Adrián,
voy a aprovechar este ataque que ha habido hacia mi persona.
Que ahora entras.
La próxima temporada estoy libre por si algún programa me quiere acoger. Soy bueno editando vídeos en YouTube, haciendo los posts de Instagram. O sea que si alguien me acoge por el módico precio de 0 euros y solo aguantarme, voy.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale. Bueno, decir que esta canción que está sonando de fondo es una canción que generalmente es la que se escucha, cuando entras a estos backrooms.
Los backrooms son una leyenda.
¿Cómo?
Los backrooms son una leyenda urbana bastante reciente, la verdad, ya que todo comenzó en 2018 cuando un usuario anónimo de 4chan, es una web de internet donde se publican
muy turbia,
donde se publican imágenes
turbias,
bastante turbias. O sea, tú envías una imagen y la gente como que te responde. Es como un Instagram pero turbio. Es como como Reddit, podríamos decir.
Sí, pero
es que de aquí han salido muchos creepypastas y muchas leyendas.
Sí, de hecho se dice, o sea, que estas backrooms son un poco como el habitáculo de los creepypasta.
Sí,
es bastante curioso.
Resulta que, bueno, pues un usuario publica una imagen de un pasillo vacío, de paredes amarillas y con luces así como medio apagadas, que se trata como de una oficina abandonada, ¿no? La típica oficina abandonada, donde básicamente describe que este lugar, si tú apareces ahí, es porque o estás en un sueño o te has escapado de la realidad.
Sí, eso de que se ha escapado de la realidad es bastante más...
Ahora, voy con miedo porque como Carlos me ha pegado una pedazo funada, a ver si voy a decir yo datos que aquí no son verídicos.
No, o sea, eso pueden pasar las dos cosas, que te cueles en un sueño, plan, que estés soñando algo tal, y entonces así como que por... Pero el tema es que cuando entras a la backroom es como que no te das cuenta, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí.
Es como si ahora abres el pasillo de Nova Onda, por ejemplo, ha pasado cualquier cosa que por X o por Y ha salido de la realidad, y el pasillo de Nova Onda es infinito, por ejemplo.
Claro.
Y tiene como que muchos estudios, muchas oficinas.
Son como oficinas así laberínticas, todas iguales.
Y si te das cuenta, con un vibe muy de 2005.
Sí, es verdad, es como todo muy antiguo, sí. También he visto, por ejemplo, que hay como, parece ser que hay varios niveles. Vale.
900, ¿hemos dicho 999?
Sí.
¿O 999?
Una polca de niveles.
Barbaro.
Y también estas barrooms también provocan como incomodidad y terror, porque suelen ser escenarios como que te transmiten nostalgia, pero no sabes por qué. Yo qué sé. Por ejemplo,
la piscina de toboganes. El
chiquipark de toda la vida.
O
una estación de metro. Eso sí que lo he visto yo muchas veces, que te dices como, yo he estado aquí, pero no. Entonces te provoca como incomodidad. También es un poquito fobia a los lugares abiertos.
Sí, o de decir, ¿de qué me suena?
¿De qué me suena?
¿De qué me suena? Pero no caigo ahora en
el... Claro, son sitios que están vacíos, sin objetos, sin gente. Y el único ruido que oyes a veces es el de las luces, el chipirrete. Y bueno, que luego hay cositas así bastante oscuras.
Sí. Pero ya te digo que, bueno, de hecho, ¿se podía sonorizar eso?
¿Sonorizar
el qué? El aire que hay aquí en el estudio.
Sí.
Venga, vamos a intentar sonorizarlo. ¿Modo vida moderna? No, pero en plan, cogiendo el micro y esas cosas.
¿Pero cómo vas a coger?
A ver, un momento, Adrián.
¿Cómo vas a coger todo el micro? Uy, que viene.
¿Se escucha este?
No.
¿No?
No.
Vale, ¿cuál es este?
¿Pero para qué quieres abrir ese? Si está todo lejos sería...
Para que la gente sepa en plan lo que es una sonorización.
Tendrías que abrir este, que está más cerca del aire.
A ver, dale a ese.
No.
Nah, déjalo, tío, déjalo.
Bueno, en fin, que se oye así como...
Sí. A ver si se podía llegar a apreciar.
No creo.
No.
O sea, perdón, que es que mañana estoy con la voz y no sé qué me pasa.
A ver, ese toca ahora ese.
Espérate. Hazlo.
Este, cuidado con este que distorsiona que no veas, ¿eh?
Falta ni el alámbrico ahora.
Que va, este
no,
estudio,
que se va hoy.
Este estudio no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, que eso, que son sonidos como... Voy, va. Sonidos que hacen los edificios o que hacen lo que
sí,
tienen
como
los edificios.
Sonidos...
De luces, de aires
sí, sí,
acondicionados, porque...
Madre mía, yo tuve una luz de esas que ya la bombilla le gastaba y se oía... Sí. Y yo me levantaba por la mañana porque me vestía ahí cuando iba al instituto. Y tú imagínate a las 7 de la mañana vistiéndote así, que ni es de 10, oye.
¿Y sabes qué me ha pasado a mí? Hoy, como miércoles, estaba corriendo un poquillo de airecillo esta
estaba
mañana.
Corriendo rasca.
Quiero decir, estaba corriendo rasca. Y nosotros, pues cuando corre rasca, pues aprovechamos en casa para abrir la ventana. ¿Sabes?
Claro, decir. Yo sabes lo que hice el verano pasado.
¿Qué hiciste, Adrián?
He descubierto qué ventana hay que abrir.
Dino, ¿en serio?
He descubierto qué ventana tengo que abrir para que se crea una corriente que flipas, ¿eh?
¿Sí?
Hace... Se vuelan los papeles y todo.
Por la noche notas las presencias correr, ¿no?
Sí, sí.
Decir,
sí,
hostia,
sí.
por aquí no, corre.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad. Pues ya te digo, esta mañana he ido a subir a... Bueno, que ya sabes que hubo en una...
Miradme, vivo en un duplex de los de la Imaginalia.
No. Bueno, que he ido a subir arriba, tal.
Claro, no vas a subir abajo. Yo sé hacer eso, yo sé subir para abajo, ¿eh?
Bueno, tú sabes subir como.
Yo sé subir para abajo.
Subir para abajo, sí, sí, sí. Ahora eso tenemos que comentar a.
Ah,
Miguel.
Sí, sí, eso lo estamos.
Sí, sí. Que. Eso, que. He ido a subir y tal. Y entonces, como había una ventana abierta, empecé a escuchar esto. Chu. Cosas así, ¿sabes lo que quiero decir?
Parece que está haciendo.
Y claro, mis padres estaban en la cocina, no lo escuchaban.
Sí.
Y ya me cago encima.
Vamos, que Carlos vino de la backroom.
He dicho, ya, digo, no es un momento.
Uy.
Digo, he subido tal. Y entonces, vale, digo, ya. Pero claro, la cosa es que no paraba. Y venga, y venga. Y de quiero cerrar la ventana para que se cortase la corriente, he gritado, ¡para! Lo cagó encima.
Imagínate a Carlos en calzoncillos en el salón diciendo, ¡para! Cerrando las ventanas.
No, en calzoncillos no, en el salón tampoco. Pero bueno, así. Que se hagan una idea la gente, sí.
Sí, sí.
Las backrooms, que es eso. Es como una realidad alternativa.
Sí.
Que nos suena mucho, no sabemos de qué.
Efectivamente.
Y bueno, está bastante fresh. Todo hay que
y decir. Hay varios niveles, así que si,
muchos,
Carlos, me
muchos.
Dices un número del 0 al 99...
Venga, te voy a decir uno así que... Mira, cena del centro.
¿Eh?
El 98.
El 98. Ah, vale, espera.
Vale, es un clase 1, todo hay que decir. Es verdad.
Sí.
Vamos a decir cómo se organizan los niveles, ¿vale?
Vale, sí, eso dilo tú.
Eso del 1 al 99, como digo, y hay dificultades de supervivencia y se organizan en diferentes clases. Clase, creo que era hasta el 5, puede
sí,
ser.
Sí, sí, me suena haberlo
dicho. Era una clase de... plan que cuando... Porque claro, la gente ya como le ha molado tanto esto en las backroom, han hecho hasta incluso como unos audios.
Claro, todo esto, he de decir que todo esto ha sido creado por la comunidad.
Sí.
Vale, todo esto a base, como he dicho, sí, que antes se publicó, un señor publicó la imagen del pasillo este amarillo, pues la gente ha ido como creando la leyenda, la historia de no
sí,
sé
sí,
qué, no
sí,
sé cuántos.
Y las fotos en plan de los chiquipars y tal, todas esas cosas también las han ido
sí,
cogiendo pues de lugares abandonados y tal. Entonces, creo que es hasta una clase 5, ¿sabes? Y tú sabes, porque la gente ya se ha flipado mucho con esto, las backroom.
Sí.
Hay un tío que se dedica a hacer audios de los diferentes niveles, tío.
Ostras, es que eso ya es bastante creepy.
Estás en el nivel, dice, estás en el nivel, por ejemplo, en este. Empieza el tío, nivel 98.
¿Rollo ascensor del Corte Inglés?
No, pero muy turbio.
Planta 5, caballeros.
Ya te digo, empieza, nivel 98, esa cena del centro, tal. Y dice... dificultad de supervivencia, clase no sé cuántos.
Wow.
Este nivel del centro, no sé, cena del centro es un clase 1. Y bueno.
He visto que hay muchos videojuegos de esto y la verdad es que me apetece jugar alguno, ¿eh? A lo mejor ahora que me he pasado.
¿De la Backroom?
Sí.
Bueno, puede estar bastante
guapo.
El tema, ¿qué son las Backroom entonces, Adrián? Vamos a ver, díselo a la gente.
Vamos a ver, la Backroom, como hemos dicho a lo largo de toda esta parte, son como especie de. Como realidades alternas, podríamos decir, donde. Si tú estás ahí, corre. Corre porque es que no te queda otra. Y si a lo mejor...
Y el tema es que no llegas a terminarlo.
Ese es el problema. Y si tú avanzas...
No avanzas.
Ya no vuelves.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Por muy bueno que seas en los laberintos y por muchas migas de pan que dejes...
No.
O tú olvídate de volver, ¿eh?
Sí, porque las barrooms es eso. Es algo infinito, ¿sabes? ¿Te quiero
sí,
decir?
Sí, sí.
Entonces, pero oye, aún así está bastante fresco, ¿eh? Está bastante...
Tú qué sé, aquí... La verdad es que te echas un buen rato, la verdad.
Sí, no... Es lo que digo, es algo que creó la comunidad
sí,
y que poco a poco pues se ha ido expandiendo más.
Como un poquito todo lo que hay en esta sociedad, la verdad
es
que es
sí,
creado por la sociedad.
Sí.
Y...
Oye, pues la backroom, algo bastante guay. Y
¿bichos
que...
hay? ¿Eh? ¿Monstruos hay
bichos?
Aquí?
Sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, hay de dos tipos: los amigables y los enemigos.
Este señor, ¿cómo se nota que está más solo que la una? ¿Eh? Porque que sepa todo esto. Perdón.
Es que me sale en TikTok que como cuando le das like, vale, te aparecen más aún.
Ah, sí. Es que
hay un nivel que es una casita de niñas. O sea, te quiero decir, la típica casa con la que juegan las crías pequeñas y tal.
Sí,
así que te sabe, rosita y tal.
Te suena familiar, pero no sabes de qué.
Suena, exacto, te suena familiar y dices, ostras, qué sitio tan, ¿cómo se dice? Amigable y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
Y hay un bicho negro de creo que 3 metros por ahí, que dice que si no le miras y no haces nada con él, él te respeta y deja que vives, que vivas en su casa. Y luego hay otras que era, no me acuerdo de qué nivel era, que también.
Qué miedo.
No me acuerdo cuál eran, pero había esos bichos que en cuanto te detectaban o hacías cualquier ruido tal, iban a por ti.
Total.
Y claro, dicen que si mueres en las backrooms, vives en, mueres en la vida real también.
Tantón.
Y te dan por desaparecido. Wow, ¿sabes? Wow. El tema es eso, tío, que llama mucho la atención porque hay eso, criaturas que o no interactúan contigo si tú no interactúas con ellas.
Sí, sí, sí.
O que te ayudan.
¿Pero hay alguna manera de salir?
Llegar al 999.
Ah, vale. O sea, tienes que ir como superando niveles.
Sí, de todas maneras dicen que en el 999 tienes que tener mucho cuidado porque creo que son como unas escaleras en espiral. Así. O sea,
claro, es lo que tiene la espiral. Que son de caracol.
Son así, ¿no?
Son de caracol.
Entonces, eso. Es unas escaleras en espiral, tal. Y tienes que tener cuidado a cuál llegues. Porque si te pasas de las escaleras, puede que te quedes en esa realidad alternativa para siempre.
Joder.
Tienes que contar las 1000 y pico escaleras que hay.
Joder, me tengo que poner ahí a contar y digo, pues aquí me quedo.
Pues la verdad es que sí. No, yo creo que iría contando en plan con un rotulador o algo, o sea, te quiero decir.
Aquí en el brazo, en plan, una, dos,
sí. Pero con tal de salir, lo que sea.
Con tal de salir, lo que sea.
Bueno, Adrián, las backroom, algo que le dejamos a los oyentes también para que investiguen, ¿no?
Sí, efectivamente. No he traído información porque que cada uno investigue, porque es un maravilloso mundo.
Mejor manera de quedar. ¿Quién te preguntó?
Vamos ahora, con quién te pregunto.
Venga. Bueno, ¿quién te preguntó, Adrián? ¿Qué metas esta semanita?
Madre mía, hoy traigo cositas bastante interesantes.
Wow.
Lo primero era lo del DNI del Rey, pero ya lo he soltado en el iceberg.
Sí,
en el iceberg. La razón de por qué los españoles tenemos 2 apellidos.
¡Oh!
Claro, en el resto de países solo utilizan uno, ¿no? Como
sí.
En Inglaterra eres el señor Smith.
Sí.
Incluso heredas el de, si te casas, heredas el del marido.
Sí.
Pero en España tenemos 2. ¿Por qué? Aquí vengo yo a aclararlo.
Vale.
Y es que esta tradición comienza en el siglo XVI.
Sí.
Ya que antes de este siglo pues era costumbre tener tu nombre de pila y tu apellido. Que por cierto, el apellido se originó como una coletilla característica de la persona en cuestión.
Ah.
Luego hablaré de orígenes de apellidos, ¿vale?
Sí, sí,
que siempre
sí.
Está bien. Y de ahí, bueno, la mayoría de apellidos. Pero esto provocaba muchos conflictos a nivel administrativo, sobre todo de cara a comprar tierras. Porque imagínate, llega un Carlos García y dice, yo compro una tierra. Pero, ¿el micrófono?
Tranquilo, sí.
Ah, vale. Pero luego llega otro Carlos García de Castilla-La Mancha y te dice, no, si esa tierra es mía. Entonces, claro, ya había movida.
Conflicto,
¿no?,
de intereses, ¿no? Se puede decir.
Claro, porque como tenías el mismo nombre.
Ya,
y
ya.
Entonces ahí llegó un cardenal en el 1501 y dijo, apellido, heredas el apellido del progenitor. Esto, aparte de para que haya un poquito más de orden y de...
Sí.
Pues eso, de orden. También era un poquito para que la clase alta no negara la herencia de su madre.
Uh-huh.
Porque claro, ya sabemos cómo era la clase alta, que todo lo que sean tierras, bienvenidos sean.
Sí,
y decían,
sí.
Y yo porque la de la madre me he quedado velas. Y de ahí un poquito que se herede los 2 apellidos. Y todo esto en 1871 pues fue oficial. Orígenes de apellidos.
Wow.
Oh, este está chulo,
esto mola, esto mola.
Como he mencionado anteriormente, los apellidos eran utilizados para diferenciar a varias personas con el mismo nombre y solían ser características de dicho hombre.
Uh-huh.
Así que voy a decir como los más conocidos. En primer lugar, tenemos apellidos cuyo origen es para... para decir la descendencia de alguien, ¿vale?
¿Sí?
Todos los apellidos terminados en ed, ¿vale? Son hijos de...
Ajá.
No hijos de lo que viene a ser eso, pero
ya.
Sino hijos de tal. Por ejemplo, Martínez, o sea, ser yo, es hijo de Martín.
Sí.
Fernández, hijo de Fernando. Díaz, de Diego.
Sí.
Sánchez, ¿de dónde crees que es?
De Sancho.
De Sancho, muy
Sancho,
bien.
Claro.
Y Mínguez, No, viene de mingo, que era una manera antigua de llamar a los domingos.
Ah, mingo.
Domingo, mingo, mingo.
Sí, 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 sí. ¿Qué más hay?
Luego también tenemos apellidos que son de descendente, pero literalmente cogieron el nombre. Es el caso de los Alonsos y los Andreses.
Oh,
Andrés.
Bueno, un saludito para los
Un saludo
Andrés.
Para
Andrés.
Para Andrés, efectivamente.
Sí, sí.
También existían apellidos para definir el oficio o la característica en cuestión.
También.
Sí, sí, aquí podemos encontrar duque, de Luque, escudero, guerrero o zapatero, como el expresidente. Carlos es del PP, lo acaba de confirmar. En cuanto a las descripciones, pues encontramos apellido como Delgado, Bravo, Moreno y Rubio.
Ese Rubio.
Y bueno, también ya solían ubicarse, bueno, también solían decirse apellidos para saber dónde vivía esa persona. De ahí apellidos como Monteagudo y Cerro. ¿Te ocurre algún apellido que podamos buscar el origen ahora?
La verdad es que no.
Pues yo me puse a mirar la orla de todos mis compañeros para ver si podía sacar de aquí alguno.
Sí, no.
Monteagudo, ¿sabes?
Monteagudo, ¿no?
Ya está.
Sí, sí, sí. Ahora mismo no me cae ninguno.
Es que hay algunos apellidos que tú dices, ¿y esto de dónde?
Te diría el mío Kent, pero claro, es que
Kent,
es español.
Claro, pero tus apellidos españoles, López, creo que era uno.
Sí, luego Loto García.
López de García, más básico. López de López, hijo de López.
Hombre, claro, me imagino.
Y García, pues García, yo creo que
tampoco. García lo veo más actual. Bueno, no, García. No,
García es cotidiano, es como el más conocido, más utilizado.
Sí, García, muy quemado.
Muy quemado, sí, está quemadizo.
¿Hasta quién te preguntó?
No, ¿qué le echa? ¿Hasta quién te preguntó?
No,
me cago en 10. Por alguna razón, en 1897, el estado de Indiana, en Estados Unidos, decidió que el valor pi se redondea a 4.
Ya está.
Que en verdad, ¿tú te has puesto a pensar pi? En verdad, pi es un número aleatorio. 3,14, no sé qué. Yo tenía una amiga que te decía la fecha de números. ¿Eres consciente que está tu número de teléfono ahí en pi?
Sí, claro.
¿Eres consciente que también habría una foto tuya en pi? Porque
¿cómo?
Una foto está hecha del código, del código binario de 011.
Sí, sí.
A lo mejor hay una foto desnuda dentro de pi.
No,
hay una foto desnuda dentro de pi.
No. Te digo yo que no.
Aunque
no por nada, sino porque no me hago fotos desnudos.
No, pero...
Tú sí, Adrián.
Yo no me hago... quedado aquí como un pervertido, pero igualmente, aunque no haya foto, se la puede inventar el bot, porque puede hacer fotos infinitas.
Es verdad.
¡Anda!
Ya, ¡hala! Pero lo mismo no es tu cuerpo, ni el mío. Son cuerpos cambiados, ¿no?
Oh, sí, quién sabe.
¿Qué más hay?
¿De dónde proviene la expresión a todo trapo?
Bueno, eso es rápido, ¿no?
A todo trapo, expresión utilizada para...
Porque alguien es rápido, ¿no?
Efectivamente. Para indicar que algo se hace todo rápido. Se hace todo rápido sin importar las circunstancias. Su origen proviene del ámbito marinero, ya que los barcos anteriormente pues eran movidos con vela, pero vulgarmente se llamaban trapos. Entonces cuando querían que el barco vaya todo rápido, decían a todo trapo, pues bajaban la pela, o sea, los trapos, para que...
claro.
Y de ahí viene la expresión.
¿Cómo, Adrián? ¿Cómo?
Lo puedo hacer con sonido 3D.
Para que nos escuche con auriculares. ¿Cómo?
Sí.
¿Qué más hay por ahí?
Ya está.
Hasta aquí, ¿quién te preguntó, señores? Bueno, nos quedan 5 minutitos, Adrián.
Ah, pues mira, pues escucha, timeado perfecto. Madre mía.
El time, bro, ¿y yo Juan?
¿Y yo Juan, que por cierto, el otro día jugó un partido de fútbol en Zaragoza, que yo estuve a nada de ir, en plan, si yo me hubiera organizado hubiera ido. Porque yo Juan jugó un partido de youtubers con varias personas, en plan, con varios youtubers, fue maravilloso. Y Juan dijo, se lesionó. Bueno, se lesionó entre comillas, dijo textualmente.
¿Has dicho lesionó?
Se lesionó entre comillas porque luego él dijo que es que el chaval no quería jugar, que es que hacía muchísima calor.
Sí.
Y quería...
Bueno, y también dijo que... ¿Cómo se dice?
Sí, que se quería ir con aceitunas y un... ¿Cómo se llama?
Una cervecita.
Sí, pero tenía otro nombre. La cerveza fina, ¿cómo se dice?
Ni idea.
Un tercio. Y quería irse con un tercio, pero se olvidaron la aceituna y un tercio y fue... Pero escucha, yo me lo creí, ¿eh? Yo estaba viendo el partido ahí en mi casa triste y llorando porque mi amiga fue y yo no. Y vi a Yuhan y dije, no te creo, que se me ha roto, que se me ha roto el Juan Alberto.
Creo que esas cosas no las veo, macho.
Que me, ya, bueno, pues yo me lo pasé. Creo que fue el primer partido de fútbol que vi entero,
¿Sí?
Me lo pasé muy bien.
Pues nada.
Y yo, y mi amiga mandándome vídeos y yo, ¡ay, qué gracia de la chavala! ¡Qué cachonda, Gracias a la Melisa, Madre mía, pues me podía haber ido. Ahí va los cascos.
Ahí va, menudo abrazo andado. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos despidiendo. Bueno, Adrián, te veo la semana que viene. Deja de tirar sillica.
Esperemos, perdón.
Que te veo la semana que viene, ¿vale?
Esperemos.
Y, con pedazo de entrevista, claro.
Seguro.
Sé felices que al final lo que nos llevamos.
Adiós, guapos.
Las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.